nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Randy Arozarena, Radio Martí. Si por si acaso todavía no saben por qué, el nuevo recién coronado jugador más valioso del campeonato de la Liga Americana. Vamos a explicar todo esto y mucho más. Dentro de unos minutos, en el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Delfín Coca. Me acompañan desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Y desde el pleno corazón de la calle 8, JJ Champi Campos.
Muy buenas noches a todos los presentes y a la isla de Cuba.
Muy bien. Edemio tiene el día libre, así que el plan de batalla de hoy, damas y caballeros, por favor, no estén tan tristes, caballeros.
No, es que vamos a tener que hablar mucho, pues no estamos acostumbrados.
El plan de batalla, por supuesto que la primera media hora se la vamos a dedicar con total y completa al béisbol de las grandes ligas, musiquita de MLB y de Sultanes del Swing. En la segunda media hora, y de esto Rafael me va a decir si tiene sección olímpica, sí o no.
Yo siempre tengo, pero sé que había que dar un paso atrás por la postemporada. Yo tengo.
Bueno, ahora que no hay baloncesto y que la pelota está en la Serie Mundial, vamos a tener sección olímpica en la segunda mitad, boxeo profesional, balompié, fútbol, soccer y por último, put me in coach. Así que ya Delfín Coca tiene la programación completa y le vamos a pedir que por favor nos ponga la número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Amigos oyentes, recuerden que mañana a las 8 p.m. el primer juego de la Serie Mundial 2020 en vivo y en directo con lujo de detalle, jugada por esta su emisora favorita Radio Martí. A las 8 comenzamos con las alineaciones. Dicen que el partido va a arrancar a las 8:15. Vamos a ver si es verdad. Por supuesto que los Dodgers de Los Ángeles, en otro partido que ustedes escucharon anoche en vivo y en directo, jugada por jugada con Champi, narrándoles, los Dodgers eliminaron de una vez por todas a los Bravos de Atlanta 4-3, tras verse abajo en la serie 3-1. Son los campeones oficiales de la Liga Nacional y avanzaron a la Serie Mundial contra los Tampa Bay Rays, que les costó más de la cuenta, pero sí eliminaron 4-3 a los Astros de Houston el sábado por la noche, y el cubano Randy Arozarena fue seleccionado jugador más valioso del campeonato de la Liga Americana. ¿Y por qué? Bueno, solamente conectó 7 jonrones como novato hasta ahora. Todavía tiene toda la Serie Mundial para seguir dando palos. Hasta ahora tiene 7 jonrones, promedio de casi 400, ¿ok? Inclusive en el séptimo juego conectó cuadrangular con hombre en base para darle la ventaja a Tampa Bay 2-0. Pero vamos a dejar que nuestros colegas den su punto de vista de lo que le pareció ambos campeonatos y qué se puede esperar de la Serie Mundial que arranca mañana.
Bueno, los Dodgers aparentemente son los favoritos, por lo menos escriben el 90%, los cronistas escriben el 90% de lo que escriben alrededor de los Dodgers. Es como diciendo, bueno, los Dodgers van a ganar al fin, ¿ok? A mí me gusta siempre decir, pero lo voy por el cerebro y por el corazón. Mi corazón está con la Florida y con los Rayos de Tampa. Hay que ver que la primera vez en la Serie Mundial, en toda la historia, que se enfrenta. El equipo que tiene la nómina más grande con el equipo que tiene la nómina más pequeña. Vamos a ver qué pasa, pero en el momento están de tú a tú. Y una cosa que me ha llamado la atención, que Chambi la ha señalado al principio, es que han dedicado estos días a Mookie Betts. Inclusive el narrador dijo el otro día, viene a batear Randy Arozarena, el Mookie Betts cubano. Sí, no sé, lo oyeron ustedes. El Mookie Betts cubano. Y yo digo, bueno, mira, perdona, pero en esta serie Mookie Betts no llega a ser Randy Arozarena americano. Porque entonces, yo estaba viendo un programa aquí de eso de crítica de las Grandes Ligas y dedicaron media hora exacta a una jugada que hizo en el right field Mookie Betts, que realmente fueron espectaculares. Pero señores, eso lo vemos por lo menos un día sí, un día no.
Correcto.
Okay.
No, eso estoy de acuerdo contigo. Y además oí cuando dijeron el Mookie Betts cubano. Mira, primero déjame decirte de que en el juego de ayer hubieron tantas jugadas, y por ejemplo uno de los héroes esos que no se va a hablar de él y fue fantástico, porque efectivamente que Mookie Betts le quitó un jonrón a Freddie Freeman. Pero al mismo tiempo, Justin Turner en tercera base no solamente evitó que entraran dos carreras con la atrapada que le hizo Markakis, sino que sacó en home y después hizo un doble play. Pero bueno, eso, lo que, señores, la pelota por suerte va a tener a los dos mejores proponentes de sus ligas, los mejores de la Liga Americana contra los mejores de la Liga Nacional. Gusten o no gusten, estos fueron los que más juegos ganaron en sus respectivas ligas y son los que van a representar. Que tuvieron que pasar el trabajo, ok, tuvieron que pasar el trabajo. Para mí fue fantástico que el equipo de Houston no estuviera. Y no tiene nada que ver con lo que pasó en el 17, con el 16. No tiene nada que ver con que sea un equipo que a mí personalmente no me gusta el equipo. Pero la razón es que no va a haber una serie mundial con un equipo perdedor. Porque este fue un equipo que perdió más juegos que ganó, y no, nadie que pierde más juegos que gana merece. Sea o no sea una temporada corta, o no sea una temporada larga. Y por eso es que esto me alegra de que esté yendo Tampa Bay, el cual yo creo que los Dodgers van a salir de favorito, pero al mismo tiempo esto lo hemos venido diciendo, lo dijimos contra los Yankees, lo dijimos contra Houston. Los jugadores de ellos son mejores, pero al mismo tiempo no tienen que a Randy Arozarena, que aparentemente nadie le ha dicho que ellos no están supuestos a ganar.
Sí, exactamente. Así me he enterado. Y hay que ver que estos dos equipos son los que tuvieron el mejor récord en la temporada regular.
Correcto. ¿Sí? Lo cual significa que, imagínense ustedes, como se jugaba la pelota hace 60 años, 50 años, que los dos mejores equipos, uno de cada liga, clasificaban directamente a la Serie Mundial sin playoffs. Y este año hemos tenido 5 semanas de playoffs para ver al número 1 contra el número 2.
Correcto. Yo estoy seguro que esto no lo hubieran planeado jamás, porque ellos no pueden planear nada que sea lógico. Ahora bien, y Pepe, te comenté hoy, ayer en el partido, una de las cosas que hace el equipo de los Dodgers increíblemente es la manera en que trabaja a los lanzadores del equipo opuesto. Ellos no le tiran la primera pelota, ellos no batean. En el partido de ayer, para que ustedes tengan una idea, los jugadores, el equipo de los Bravos tuvieron 4.85 veces al bate. Había que lanzarle 4.85, casi 5 lanzamientos a cada jugador para sacarlo a uno. Al equipo de los Dodgers fue 7.92, casi 8 lanzamientos. O sea, que le hacen, los lanzadores contrarios tienen que lanzarle 8 pelotas a cada uno de los bateadores de los Dodgers. Eso es algo espectacular. No hay brazo que aguante eso.
Dame, para apuntarte eso que estás diciendo, hay que ver los honrones de Kike Hernández y de Bellinger.
Totalmente.
Fueron en un tipo de vez al bate de esa que estuvieron, creo que 8 lanzamientos cada uno.
Correcto.
Pero le echaron a perder una serie de eso, dándole fao. Se veía que la tocaba para que saliera, porque él iba a ser strike, pero no el que ellos querían, hasta que le pasaron la pelota a los dos que ellos estaban esperando.
Y en el caso de Bellinger, estaba 0 bolas y 2 strikes. O sea, que batalló hasta que le dieron la pelota y él lo hizo. Y Kike Hernández no estaba en 0 y 2, pero si no me equivoco estaba en 1 y 2, y también batalló hasta que dieron el juego. Señores, ustedes se han puesto a pensar, y esto es un comentario, la cantidad de jugadores que han contribuido a la victoria de los tantos equipos en los playoffs que salieron de los Marlins.
Sí, señor. Sí. Pero, inclusive tiene uno una cosa un poco de que uno quiere. Por ejemplo, yo tenía cierto deseo de que los Bravos fueran para ver Osuna en la Serie Mundial. Uh-huh. Y mira, lo cambiaron y está en la Serie Mundial, como ha pasado con los otros. Uno tiene, esos muchachos se hicieron aquí, estuvieron tiempo, nos acostumbramos a ellos y los malbarataron a todos.
Totalmente. Ahí yo estaba mirando Austin Barnes, el catcher de los Dodgers, Kike Hernández, se me pierde alguien, pero creo que en el equipo de Houston había uno o dos más. O sea, yo conté como 7 u 8 jugadores que contribuyeron a los juegos y fueron de aquí. Claro, ustedes vieron que ya Mike Hill no está con los Marlins, fue despedido ayer. Creo que duró bastante.
Sí, sí. Y yo pienso que hubieran votado, si los Dodgers no clasifican a la Serie Mundial, hubieran votado a Dave Roberts.
Sí, bien.
Sí, por lo menos no sé. Otra cosa que, Rafael, no solamente los cronistas deportivos, aparentemente, yo leí hoy en algún lado que en Las Vegas las apuestas están para que los Dodgers de Los Ángeles ganen la Serie Mundial en 5 partidos.
Wow. Okay.
Claro, eso pudiera cambiar mañana dependiendo de cómo le va a Clayton Kershaw, pero hoy por hoy...
Ahí mencionaste un factor. Te voy a decir por qué no creo que... Yo creo, si fuera a apostar, yo diría los Dodgers en 6 o 7. ¿Por qué? Señores, usted vio que... ¿Qué picheo tan magistral el de Charlie Morton en un séptimo juego?
Sí, sí.
Ese hombre no pierde. Cuando, o sea, de la misma manera que Kershaw se amarilla, este hombre se engrandece. Es un titán, ¿eh? Parece un pavo real, ¿eh? Como diciendo, dámela acá, no me van a hacer nada. Y muchas veces estaba retando al equipo de Houston. Recordemos que él no lo votaron, pero a él le negaron los 15 millones de pesos que él pidió para después darle, creo que 19 o 20 a Zach Greinke.
Creo que le dieron más,
y él creo que lo que había pedido era 15 millones de pesos, y le dijeron que no, que iban a buscar por otro lado. Bueno, mira, Charlie Morton pues los hubiera podido ayudar tanto el año pasado como este año. Así que...
Sí, sí.
Chambi, tú mencionaste brevemente que los Dodgers usan el conteo del pitcher, cuántos lanzamientos ha realizado, como una arma contra los lanzadores.
Uh-huh.
Tú sabes que a mí me sorprende que eso es algo que los equipos no estén utilizando hoy, especialmente hoy en día, que casi todos los pitchers están condicionados a 100 lanzamientos o 5 innings y un tercio, lo que sea. Y luego están viendo al bullpen a ver si está calentando un relevista porque ya no quieren pichar más. A mí me sorprende mucho que otros equipos de grandes ligas...
Hay un factor para eso, que no es determinante, pero seguramente que está en la mente de algunos de los manches, los coaches de picheo. Antes, cuando tú tenías un abridor Okay, este abridor pues lanzaba, bueno, como sabemos, la mayor parte del tiempo muy profundamente en el juego o terminaba el juego. Pero si se cansaba y salía, pues el que venía era un antiguo abridor que ya no era tan bueno y lo ponían de relevo.
Correcto.
Ahora tú tienes un abridor que te va a lanzar 6 innings, que gana $20 millones. Y tienes 3 individuos que vienen atrás, que cada uno gana $20 millones. ¿Por qué? Por lo bueno que son. Entonces tú no sabes si tú quieres que el tipo se vaya y vengan los relevos. Lo vemos como estos equipos que tienen un bullpen tremendo y empatan el juego después que sale el abridor con esa gente y no ganaste nada. Entonces yo creo que eso es un factor también ahora, en que ya se ha puesto tanto eso, como sabemos, precisamente el equipo de Tampa fue el pionero en jugar prácticamente nada más que con relevo, ¿okay? En la mayoría, un porcentaje grande de los juegos. ¿Por qué? Porque la calidad de relevo de ellos es posiblemente hombre por hombre mejor que los abridores.
Sí, correcto.
Con la excepción de muerte.
Champi, ¿qué dice esto de la finca, por decirlo así, de los Tampa Bay Rays y de sus scouts que han construido un equipo ganando el 20% de lo que ganan los Dodgers de Los Ángeles? Han construido un equipo que está en la Serie Mundial. Mientras hay clubes que comienzan todos los años, no voy a mencionar nombres porque no quiero herirte los sentimientos, pero hay uno que todos los años tiene a su disposición $220 millones.
Totalmente.
Correcto, y no puede ganar una Serie Mundial en una generación.
Mira, yo cuando tú llevas todo el mundo quiere ganar, vamos a decir, nadie quiere perder, Tampa quiere ganar. Los Yankees, y voy a sacar el equipo de los Yankees porque lo conozco bien, lo conozco de adentro, lo conozco afuera, y me duele el corazón. Este es un equipo que se ha dedicado a tener una corporación que sea conocida, pero no hay el calor ese de decir, bueno, tú sabes que tenemos que hacer, porque no es ir a buscar el pelotero 400, mira, por años, en eso sí me enorgullezco, les estuve diciendo a los Yankees sobre Charlie Morton. Yo vengo siguiendo a Charlie Morton, desde que Charlie Morton estaba con el equipo, él estuvo pisando con Atlanta, y un amigo mío que estaba en Atlanta me dijo, eso es un gran lanzador, y lo empecé a seguir, y ese es un hombre que es, como se dice en inglés, trabajador de cuello azul, o sea, un empleado, un obrero.
Un proletario,
que va todos los días a hacer, porque va a ganarse su dinero, y ahí es donde tiene. Y hablándote del equipo de Tampa, yo conozco a 2 scouts de ellos. Primero, no cambian los scouts, han sido bastante consistentes en los scouts. Fíjate que en este momento, si no me equivoco, el hombre que está corriendo a los Dodgers era asistente del que corre al Tampa Bay. Y al mismo tiempo, es más, en esta serie, en estos cuatro equipos, 3 de los, o los general managers o los asistentes general managers, eran de Tampa Bay. El de Tampa Bay, el de los Dodgers, que hoy en día es el general manager, era de Tampa Bay. Tampa Bay tiene una cosa interesantísima a la hora de buscar talento. Primero, no van a buscar talento fuera de Estados Unidos. O sea, sí lo van a buscar, pero van a pagar normal. Ellos no van a darle a un pelotero que salga de Cuba $44 millones, ni le van a dar a un dominicano $18 millones, no, ese dinero ellos lo toman y se lo gastan aquí en sus fincas, las cuales están muy bien llevadas. Segundo, lo primero que buscan son lanzadores y lo segundo que buscan son shortstops y lo tercero que buscan son jugadores de files. ¿Por qué? Ellos dicen que el shortstop es el mejor atleta que existe y ellos lo pueden poner a jugar en cualquier base. Los outfielders, a no ser que sea un outfielder, un jardinero que bate una barbaridad, ellos lo pueden convertir en lanzadores. Y obviamente lo primero para ellos es lanzadores. Lanzadores, y tienen una, ellos tienen una tabla, no sé qué tamaño es, si es 6'1", 6'2", creo que no pueden pesar más, por decirte, de 170 libras. O sea, tienen una, y les ha funcionado, porque si tú lo pones a ver, todos tienen el mismo molde, ¿eh? Cuando tú veas a Blake Snell, está viendo a Glasgow, está viendo a ¿cómo se llama aquel otro suyo que yo tenía? A Price, claro, en el caso de Price era el mejor jugador que existía en la nación y lo escogieron. O sea que tienen un sistema espectacular.
Correcto. Pero la consistencia de ese club, porque también recuerden que están en, por lo menos para mí, la división más competitiva de todo el béisbol de las grandes ligas, donde los Medias Rojas de Boston, están los Yankees, están los Azulejos. Saber todos los años que tiene que jugar en 38 partidos contra los Yankees y contra Boston, solamente
correcto.
Ahí, imagínate tú.
Correcto. Luego, mira, otra cosa, y lo vimos este año con el pelotero que tú estás mencionando, con Randy Arozarena. Señores, los mexicanos creo que tienen un dicho que es una coyotada, ¿no? Una coyotada es cuando le robas algo a alguien. Y básicamente, eso fue lo que hicieron con San Luis este año. San Luis necesitaba el lanzador hasta Libertadores, que ellos estaban locos por tenerlo. Y ellos se lo dieron y le dijeron, sí, pero me tienes que dar a José Martínez. Que José Martínez, en ningún momento ellos pensaron qué hace con José Martínez. Pero José Martínez era un nombrecito que pegaba y los Dodgers y San Luis lo podían. Pero ¿a quién estaban buscando? Estaban buscando a Randy Arozarena.
No, pero me tienes que dar algo. Ahora que tú mencionaste México, antes de que se me olvide, Chambi, en México quieren muchísimo a Randy Arozarena porque él vivía ahí. Él llegó de Cuba a México. Su hija es mexicana, aunque los padres sean cubanos, tiene pasaporte mexicano. Wow. Y él quiere mucho a México y él dijo, antes de llegar a este país, que si algún día pudiera representar a México en un partido de béisbol, él con mucho gusto lo haría.
Hombre, no, y lo reiteró ahora, cuando empezó la postemporada. Dijo, yo soy cubano, ¿okay? Bien cubano, pero me honro en representar a México también.
Correcto. Y por si acaso no saben, que la gente en Cuba se han escuchado un lugar que se llama Arroyos de Mantua. De ahí es Randy Arozarena.
Arroyos de Mantua.
De Mantua. Sí. Arroyos de Mantua. Que mucha gente le decía Mantua, ¿no? El nombre es Arroyos de Mantua, pero creo que le decían Mantua, ¿no?
Sí, Mantua, sí.
Pepe, la primera vez y
los letrados.
Me trajiste a memoria cuando empezaste a hablar de los lanzamientos. La primera persona, el primer manager que yo en mi vida oí sobre llevar el conteo bien alto, o sea, a los bateadores, fue un manager que tuvo a la Universidad de Miami que se llamó Ron Fresh. Le decían el mago del diamante, el hombre que cree. Si la pelota colegial está donde está hoy en día, se la deben a él, que ya desafortunadamente falleció. Pero fue el primero en decirle, no, nosotros tenemos que hacer que los lanzadores picheen. Y siempre la Universidad de Miami se caracterizó por el primero y segundo bate, eran los bateadores más marrulleros, los que se envasaban lo mismo por un dead ball que por una base por bola, pero lo más importante, tenían que coger mucho picheo. Hoy en día la pelota.
Hoy en día bien, es muy importante porque la mayoría de los abridores, yo sé que hay muchos bullpens buenos, pero si tú te quieres cargar a un abridor en el quinto inning, que tenga 100 lanzamientos y lo sacan inmediatamente.
Sobre todo si cuando comenzando la serie, cuando viene una serie de viernes, sábado y domingo, si tú puedes eliminar al pitcher en el cuarto inning, ya tienes que hacer, o el otro team no te pone los lanzadores de cerrar o te los pones en ese momento y entonces ya empiezas a conocerlo.
Bueno, damas y caballeros, vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora con la sección favorita de Pinal del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Damas y caballeros, les puedo confirmar que Radio Martí planea brindarles todos los juegos de la Serie Mundial 2020, ya sean 4 o 7 partidos, comenzando mañana a las 8 de la noche. Este servidor, con mucho gusto, les va a brindar el primer juego de la Serie Mundial, el segundo juego de la Serie Mundial el miércoles, en la voz de Edemio Navas González. Champi les tendrá el tercer juego de la Serie Mundial el viernes. Este seguidor regresa el sábado para el cuarto juego de la Serie Mundial. Edemio con el quinto y Chambi con el sexto juego, que según él va a ser el último, el martes 27 de octubre. Así que, pero con mucho cariño y mucho orgullo les vamos a brindar a ustedes la Serie Mundial. Les voy a ser sinceros, hace 6 semanas todavía nosotros no sabíamos si íbamos a poder comprar los derechos para brindarles a ustedes la Serie Mundial completa o los playoffs, como lo hemos estado haciendo, y la Serie Mundial, pero gracias a unas cuantas gestiones apareció el dinero, compramos los derechos y con mucho gusto le estamos brindando los momentos sublimes de la pelota.
Sí, pero Pepe, no puedes dejar de pasar los dolores de cabeza que le diste tú a tus superiores para que estos juegos se jugaran. La verdad que fuiste un artífice ahí de señores hay serie. Así que los que están escuchando en Cuba, señores, apúntenle una, Pepe.
Yo creo que se puede empapelar el edificio Jorge Mascanosa aquí en Radio Martí, el edificio nuestro, con todos los correos que mandó la gente de Cuba. Bueno, ¿va a haber pelota o no? Y yo se los mandaba a los jefes. Mira, están preguntando por el béisbol. Mira, otra vez preguntan por la pelota. ¿Vamos a tener pelota, sí o no? Y casi siempre la respuesta era lo mismo. Estamos negociando, tranquilo. Bueno, falta poco, estamos negociando, tranquilo. Dile a tu gente que estén tranquilos.
Los jefes en su oficina, cuando vienen llegar a Pepe, se miran de espalda y cogían el teléfono.
Pepe, estoy ocupado, estoy aquí. Sí, ahora yo estoy contigo. Entonces, pero pues, el problema era que Pepe le hacía una posta ahí en la puerta y no se le iba. Pero la verdad que, y es como tú dices, es un placer llevar la pelota, porque es un pueblo que conoce de la pelota y la disfruta. Y en un momento como que están pasando por poderle llevar 3, 4, 5 horas de entretenimiento, es fabuloso. Yo me uno a eso.
Así que, por favor, contarle a todo el mundo, manden correos, mensajes de texto diciendo que a partir de mañana la Serie Mundial 2020 por Radio Martí, todos los partidos, ya sean 4, ya sean 7, con mucho gusto, les vamos a brindar a ustedes toda la Serie Mundial. Así que a correr la bola, como dicen ahí en América del Sur. Y como les estaba diciendo, la Serie Mundial nosotros nos vamos a lucir, y también tengo que leer unos cuantos correos relacionados a este tema que han llegado de Cuba últimamente. En la segunda media hora, con mucho gusto, los voy a leer porque no creo que tengamos tiempo en los próximos 2 minutos. Chambi y Rafael, a nadie le sorprende lo más mínimo que Tampa Bay está en la Serie Mundial contra los Dodgers, pero sudaron más de las cuentas los dos equipos para poder avanzar a la Serie Mundial.
De acuerdo. ¿Okay? Uno ganó los 3 primeros juegos, perdió los próximos 3 y tuvo que ganar el último apretado, pero lo ganó, y los Dodgers ganaron el tercero, y entonces después perdieron otro más, y estaban 1-3, y tuvieron que ganar 3 para poder ir. La verdad que
fue emocionante en ambos casos, y el caso es que los Astros venían con ese impulso de haber estado tan debajo, haber ganado 3 seguidos, a ir a su cuarta victoria. Todo el mundo pensó que se la iban a llevar.
Damas y caballeros, ahí está la musiquita. Hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Cuando regresemos, Rafael García Toledo con su sección olímpica. Mantenga la sintonía. Esto es Radio Martín. Enseguida regresamos.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Suramericanos que van a tener lugar en Asunción, Paraguay, del 26 de abril a 9 de mayo del año 2022, van a ser postergados 5 meses hasta octubre de ese año, van a ser del 1 al 15 de octubre. La organización que lleva los Juegos Suramericanos, que como el nombre lo dice, es todo la parte sur del continente americano, se llama ODESUR. ODESUR, por cierto, eran también el nombre de estos juegos hace tiempo, pero lo cambiaron para Juegos Suramericanos para que estuviera más o menos con Juegos Centroamericanos del Caribe, los Centroamericanos y los Panamericanos. Ellos recibieron, la gente de ODESUR, un pedido del gobierno de Paraguay para que propusieran la contienda por una emergencia de salud en la región por el COVID, como todo el mundo sabe, ¿no? El presidente de ODESUR, que se llama Camilo Pérez López Moreira, dijo que era impredecible lo de COVID, o sea que le iban a hacer 5 meses, pero que no contaran totalmente con eso. Yo creo que Camilo es un tipo bastante prudente, porque 5 meses, okay, puede pasar cualquier cosa. La diferencia, naturalmente, son del año 2022, está un poquito alejado, pero yo creo que es bastante factual. Por otra parte, el gobierno metropolitano de Tokio abrió dos instalaciones, dos venues, como se dice, que se van a usar en los Juegos Olímpicos. Lo abrió para el uso ahora, naturalmente, se han demorado con esto y quieren usar esas instalaciones que están ya listas y de hace rato, como es natural, y que está privando a los deportistas a que la usen. Abrieron el que se llama Ariake Tennis Park, okay, que como su nombre lo dice, se juega tenis, y ahí va a estar jugándose. Para mantener la cancha en condiciones para Tokio 2020, las canchas que están afuera no se van a abrir. Otra cosa que se va a hacer es el gimnasio metropolitano de Tokio, que ahí se va a jugar el tenis de mesa, o sea, el ping-pong. Pero esto es una instalación que tiene muchas cosas para hacer. Van a abrir eso, pero otras no van a ser abiertas. Por ejemplo, tiene una pista completa, interior, tiene piscinas interiores. Es una instalación tremenda, hecha para un lugar donde hay un invierno muy crudo. Esto y se pueda practicar. Claro, eso que en la mayoría de los lugares no se puede hacer por un problema económico. Pero aparte de esta crisis económica de la pandemia, ustedes saben que Japón es un país muy rico. En este momento es la segunda economía del mundo, pero segunda economía repartida entre el número de japoneses que hay comparado con la primera, que es Estados Unidos, la segunda que es China. Evidentemente te da la idea de que el per cápita del Producto Nacional Bruto en Japón es mucho más alto que en esos dos países. Por otra parte, el presidente eterno de Rusia, Vladimir Putin, ha hecho una declaración diciendo que los atletas rusos están suspendidos y afrontando una suspensión de jugar en todos los eventos internacionales de 4 años. Eso es lo que está el tribunal pensando en este momento. Que eso lo hacían por lo que falta, la falta de sportsmanship de los otros atletas, o sea, de categorización deportiva. O sea, él le echa la culpa a que los otros atletas no han apoyado a los atletas rusos. O sea, eso es lo que está pidiendo él, que apoyen a los atletas rusos, pero que no se han portado bien con ellos. Y ya está suspendido. Ustedes saben que hace ya un rato que los rusos no pueden competir bajo su bandera, tienen que usar una bandera neutral o la bandera olímpica, que lo usaron en Pyongyang en el año 2018 en los Juegos Olímpicos de Invierno. Pero la cosa, por lo visto, va a seguir. Quiero que sepa, y eso se lo digo cada rato, que el Comité Olímpico Internacional está tratando de tirar la toalla rusa porque le interesa que Rusia participe, como mismo las emisoras de televisión de Estados Unidos le conviene que los Yankees participen, ¿okay? Pero es una cosa distinta, una sociedad distinta, pero es razones económicas es la que tienen en este asunto. Bueno, eso es lo que tenemos hoy en la
consulta. A propósito, Rafael, ahora que estabas hablando de Paraguay, de Asunción, la Federación Sudamericana de Fútbol, que se llama CONMEBOL, no sé de a dónde sacaron ellos CONMEBOL, de Confederación.
Hace rato que yo me traje tu cuenta.
Yo sé. También está en Asunción, Paraguay, y el presidente es paraguayo, de la CONMEBOL es paraguayo. Así que hay mucha influencia de
juega, futuro. Como tú sabes, es un paisito, pero juega un fútbol muy bueno. ¿Okay? Y como ahí no hay más nada, quiero que sepa que ahí hay fútbol y pescar surubí en el Paraná. No hay otra cosa.
Damas y caballeros, vamos ahora con la próxima sección, el deporte de los puños. Champi les va a poner al día con todo lo que ocurrió en el deporte de los puños, el boxeo profesional durante el fin de semana.
Sí, que hubo bastante boxeo este fin de semana, pero sobre todo la pelea que nosotros estuvimos hablando. Y tú sabes que esta es una de esas peleas que uno habla y promueve y promueve y promueve y promueve, y tú sabes que al final pues quedas decepcionado porque fue tanto la promoción y después la pelea no fue nada. Bueno, en este caso no fue así. En este caso, si acaso puedo estar un poquito bravo con Lomachenko, que yo creía que iba a dar un poquito más y un poquito menos, pero así todo. Vimos a Teófimo López, que nosotros dijimos aquí que podía ganar el campeonato, y así lo hizo.
Yo estuve comentando, Chambi, perdóname la interrupción, y me dijeron, Rafael, ¿cuándo tú te interesa el boxeo? Que tú hace rato que lo dejaste fuera del llavero. Yo le dije, porque tengo una persona que me ha educado en esta pelea.
Muchísimo.
No sabía que era Teófimo ese, pero...
Teófimo López, Teófimo. Y óigame, ¿qué clase de peleón dio ese muchacho? Una cosa muy interesante dijo al final, dijo, nosotros estábamos esperando de que él, y cuando dijo a él, Lomachenko no estaba, había estado fuera de circulación por 14 meses, y 14 meses, señores, por muy bueno que uno sea, si no estás en, no es que no estás en entrenamiento, si no estuvieras en pelea, no es lo mismo, y este muchacho se gana, unifica, y tiene 4 cinturones, para mí eso no significa nada, ¿okay? O sea, los 4 cinturones ahí, por lo menos hay 2 que se pueden botar y no se pierde nada. Pero lo otro que también yo quería mencionar, y nosotros aquí lo decimos, estamos hablando, y cuando menciono a Tutico Zavala y Tuto Zavala, que son los grandes promotores, dos promotores que el boxeo cubano lo han llevado a otro nivel. Yo sé que se hablan de otros promotores, pero ninguno le llega a la talla de ellos. Y no lo digo por altanería, sino por las pruebas. Señores, ellos tienen, Tutico tiene un dicho que dice, la casa de los futuros campeones. Y Tutico, cuando hoy en día vemos a un Canelo Álvarez, bueno, Canelo Álvarez se hizo ahí. Cuando vemos a un Tito Trinidad se hizo bajo el auspicio de Dios. Y la última es este muchacho, Teófimo López. Teófimo López, cuatro veces, es más, su segunda pelea cuando él debutó, la hizo para Tutico Zavala. Y el papá de Teófimo, que es un señor bastante pesado, dijo, no, yo quiero empezar contigo. Y fue en el 2017, en febrero 21, y todos han sido aquí en la Florida, las cuatro peleas. Después lo tuvo otra vez en abril, o sea, lo tuvo en febrero, en abril, en julio y en octubre del año 2017, cuando ya este muchacho ya se hizo, ya todo el mundo lo veía. Pero ese, y eso, y hay que tener visión de decir, bueno, ¿por qué voy a poner a este muchacho? Bueno, porque tiene un futuro tremendo. Yo felicito, primer campeón en la historia de Honduras. Así que Honduras, los catrachos, ¿no? Los catrachos ya sí. tienen un campeón de boxeo. Creo que exageran un poquitico cuando lo ponen a nivel de Roberto Durán. Señores, todavía falta mucho.
Ah, tranquilo.
cuando mencionan ya cuando se hable de Alexis Agüello, se hable de Durán, hay que mencionar a Teófimo López. No todavía. Y le está hablando a alguien que creo que el muchacho tiene un gran futuro. Pero no. Fue un tremendo peleón. La verdad que se lucieron. Y también ahí en esa jornada estuvo un muchacho puertorriqueño que tiene un futuro pero inmenso. Primero él es grandísimo, vamos a ser sinceros, él es un muchacho que es inmenso, pero las 15 peleas que él ha tenido han sido, las ha ganado por nocao.
Increíble.
Así que me estoy hablando, la verga, un muchacho más, la verga, que es que un, y ese lo vamos a estar siguiendo porque va a ser grande. Y eso es lo que pasó en el boxeo este fin de semana.
Así es. Damas y caballeros, con la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Coronavirus. Muchas gracias por la musiquita. Mañana arranca la nueva edición de la Champions League. Acaba de terminar una hace 6 semanas y ya mañana arranca la Champions League edición 2020-2021 y todos los mejores equipos que están jugando en la Champions League adelantaron su jornada, jugaron el sábado sabiendo perfectamente bien que van a jugar mañana y el miércoles en Europa. Y algunos de ellos, que se creen que son muy grandes, descansaron a varios titulares y perdieron. ¿Y de quién estoy hablando? Estoy hablando del Barcelona, que perdió contra el Getafe 1-0, porque descansó a unos cuantos titulares. Estoy hablando del Real Madrid, que jugando en casa, perdió contra el Cádiz 1-0, también descansando a varios jugadores. Entonces me pregunto yo, ¿están descansando a los futbolistas porque están cansados, porque jugaron en la Champions League hace solamente 2 meses y medio? ¿O los descansaron porque pensaban que estos contrincantes como el Cádiz y el Getafe, como no son nada del otro mundo, pues vamos a ganar el partido de cualquier manera? Y vean lo que le pasó, los dos perdieron. El Atlético de Madrid sí derrotó de visita en Galicia al Celta de Vigo 2-0. Estos tres equipos, además del Sevilla, otro equipo, el Sevilla, perdió contra el Granada 1-0, también descansando a varios titulares. O sea que 3 de los 4 equipos españoles que van a jugar esta semana en la Champions perdieron 1-0 y los 3 descansaron a varios titulares en este partido. Y el Atlético de Madrid, que no descansó a nadie, ganó su juego
contra el Celta de Vigo. Pero vamos a lo que todo el mundo en Cuba quiere saber. ¿A qué hora mañana son los partidos? Con mucho gusto, aquí les tengo la programación completa. Hay 8 juegos mañana y 8 el miércoles. Todo comienza a la 1:00 p.m. hora de Cuba con la Juventus de Turín contra el Dinamo Kiev. Ahora, no va a estar Cristiano Ronaldo porque dio positivo al coronavirus. Va a tener que esperar. Así que yo me imagino que la Juventus está más furiosa que nunca. El Brujas de Bélgica juega contra el Zenit de San Petersburgo en Rusia a la 1:00 p.m. Más tarde el Krasnodar contra el Rennes a las 3:00 p.m. El Sevilla, que espera recuperarse del desastre del fin de semana, juega contra el Chelsea en Londres. El Borussia Dortmund visita al Lazio de Roma en Italia. El Ferencváros de Hungría visita al Barcelona en el Nou Camp. El Manchester United, que a duras penas se coló en la Champions League, contra el Paris Saint-Germain. Y el Istanbul contra el Leipzig en Alemania. Esos son los partidos del martes, el miércoles. Se los voy a decir mañana porque yo creo que ya estoy confundiendo a mucha gente con la pronunciación de estos nombres raros.
No. Yo estoy aprendiendo. Yo vengo aquí a tomar pronunciación. Pepe, una pregunta. El partido de Real Madrid y el de Barcelona, ¿fueron en casa de ellos o fuera de casa de ellos?
El Real Madrid jugó en casa y perdió. El Barcelona jugó de visita contra el Getafe y perdió.
Porque déjame decirte algo. Está bien si ellos decidieron en su casa, bueno, ese es el problema de ellos, pero cuando un equipo te está recibiendo a un estrella, como es el caso de Barcelona, que estaba visitando aquí al Getafe, ¿no?
Sí.
La gente sí. De Getafe quieren ver a las estrellas del Barcelona, claro, jugar.
Porque lo que yo iba a decir ahora, Chami, la gente pagaron para ver a esa gente y le metió un gato por liebre.
Correcto, que a mí me gustaría que existiese una ley como la NBA, que si tú no tratas, por lo menos en papel, de poner un equipo ganador en la cancha, te vamos a multar y te vamos a suspender. Eso no existe.
¿Se acuerdan de cuando Popovich mandó para San Antonio unas cuantas de sus estrellas para jugar aquí en Miami y le metieron una multa tremenda al equipo de las espuelas?
Así mismo, me acuerdo muy bien porque descansó a 3 o 4 titulares.
Exactamente.
Desafortunadamente eso no existe en el fútbol europeo y por eso fue que estos equipos, confiándose demasiado de que, bueno, vamos a ganar de por sí. ¿Quién es el Getafe? ¿Quién es el Granada? ¿Quién es el Cádiz? Vamos a ganar esos partidos de cualquier manera. Vamos a descansar por lo menos la mitad del tiempo o todo el partido completo a varias estrellas. Y vamos a ganar 2-1 de cualquier manera o 3-0. Y mira, 3 de los 4 perdieron. Así que hay que tener mucho cuidado hoy en día. Y acuérdense que eso es la liga. Eso generalmente, esas derrotas al principio de la campaña, en la temporada, cuando está por terminar la temporada, te cuestan muy caro. ¿Qué les parece, damas y caballeros, si regresamos ahora al béisbol de las grandes ligas con la sección favorita de Caibarien y toda Camagüey? Put me in, coach. Bueno, a mí me consta, yo sé que Chambi estaba rezando para que los Astros de Houston eliminaran a los Tampa Bay Rays 4-3 y se convirtieran en apenas el segundo club en toda la historia del deporte en regresar y ganar una serie 4-3 tras estar perdiendo 3-0. No porque le caigan bien los Astros de Houston, ni mucho menos, no. La única razón es porque Chambi no quería que los Yankees fueran el único equipo en toda la historia del deporte a los cuales le han hecho eso.
No, yo inclusive lo dije al principio que no quería que ganaran. No quería que ganaran porque no quería que el béisbol tuviera una mancha negra, si se le puede llamar, de un equipo con... Porque vamos a ser sinceros, señores, para jugar en la Serie Mundial, todo el mundo espera que sea lo mejor de lo mejor. Y lo que y vamos a tener esa suerte, vamos a tener esa suerte de que lo mejor de lo mejor va a salir mañana a disputarse el cetro universal. Y Pepe, vas a tener suerte porque tu gran amigo Clayton Kershaw va a lanzar, así que quién sabe, también te manda recuerdos para los fanáticos en Cuba.
No, ya hemos hecho varios promos y en por lo menos dos de ellos va a estar Clayton Kershaw.
A mí me dijo que iba a llamar para que le grabaran otro promo. Que se han puesto viejos los promos eso. Oye, hablando de los Doches, una cosa que soy un poco repetitivo, pero me da gusto ver jugar a Kike Hernández, ¿ok? Kike Hernández, lo que estaba hablando Chávez un ratico de los blue collar o obreros, es un proletario del béisbol y se juega béisbol como se jugaba siempre.
Sí. ¿Okay? Bueno, con el permiso de ustedes, esto es radio en vivo, estas cosas pasan. Está lloviendo por aquí cerca, bueno, por aquí no, en mi casa está lloviendo. Ustedes no se dieron cuenta que se cortó la línea por un instante.
Tú ya le pasas a Pepe, que estaba hablando yo y nadie me presta atención, así que...
Yo te escuché y me puedes hacer un examen que te lo contestaré.
Déjame terminar con Kike Hernández. Kike Hernández le pone alegría al béisbol, juega a cualquier base, y como vieron ayer, él llegó y el jonrón que dio fue importante, empató el partido, ¿okay? Y siempre responde cuando lo traen. Es un individuo que muchas veces no está irregular, como sabemos, pero cuando lo traen, siempre da la talla. Vale la pena verlo jugar.
Mira, una cosa interesante que vamos a ver aquí en esta serie es, y yo, que soy un romántico de la pelota, que se puede llamar, me encanta la nostalgia, y vamos a ver cosas de Jackie Robinson, vamos a ver cosas de Campanella, vamos a ver cosas de Koufax, cosas de Tommy Lasorda, y yo creo que eso es bueno para el béisbol. O sea, espero que el béisbol lo esté haciendo, tal vez para los 7 juegos y no hacen nada. Y como le di, estoy hablando, Pepe, para mí, a pesar de que los Dodgers nunca han sido un equipo que me han gustado, o sea, soy yanquista y siempre fueron rivales de los Yankees, pero tuvieron una estrella que a mí me encantó, que era Sandy Amoroso, el hombre de la gran atrapada.
Sí.
Y espero que, espero que atrapada. Esto... De Sandy.
Sí, dos cosas tengo que decir. La primera es apuntar que cuando Pepe considera algo nostalgia, para mí se llama vivencia. La otra cosa, el problema de los Doches, desde que jugaban en Nueva York, es que tienen una veta amarilla tremenda. Están llegando a la antesala y nunca pasan de a la sala, ¿ok? Ha pasado desde hace rato, en muchas ocasiones, tan es así, ¿cuántas veces ha ido en los últimos 5 años los Dodgers a la Serie Mundial? Uh-huh. ¿Ok? Han ganado su división, creo que 8, en 8 ocasiones seguidas llevan ganándola, ¿ok? Y tú ganas, está por empatarle a los Bravos de Atlanta, que es otro equipo amarillento, ¿ok? Porque también se le queda último, es que los Bravos, en toda su historia, han ganado 3 series mundiales, la ganaron en las tres ciudades en que estaba. El primero fue en Boston, con los Bravos de Boston, después los Bravos de Milwaukee, que se la ganaron los Yankees, y después en Atlanta. Han ganado 3 en 100 años y han sido acertantes, tienen que mudar de ciudad para volver a ganar.
Correcto. Tú sabes que el otro día, Rafael, pusieron como si fuera gran cosa, estaban transmitiendo el juego de los Dodgers, creo que era el 5º juego de la serie contra Atlanta, y ponen como gran cosa, Dave Roberts, primer manager en toda la historia del béisbol de las grandes ligas, en ganar su división los primeros 5 años que está con el club. Y yo diciendo, pero ven acá, Rafael y yo, como manager, como coach, pudimos haber llevado a los Dodgers a ganar la división.
Naturalmente, tú te puedes ir a leer una novelita mientras juega el equipo. Para que tú no interfieras, porque con esa alineación tú la ves uno detrás del otro y dices, wow, y después vienen los piches, okay, tienen un equipazo esa gente, pero muchas veces le falta corazón.
Pero cuando tú sabes que vas a comenzar la temporada con un una nómina que gana 200 millones de dólares, ¿cuál es el estrés, por el amor de Dios?
Sí, 200 y pico.
Okay. 200 y pico, sí, así es. Caballeros, tengo un par de cartas de Cuba que me gustaría leer. Una de ellas es de Alex el Bueno, y siento mucho lo que está pasando. Amigos, mucho tiempo sin escribir al programa. Les confieso que aquí es muy difícil la vida, tanto que por primera vez estoy sin saldo 2 meses. Siempre los tengo presente porque me es imposible vivir sin las mayores, MLB, y el programa de ustedes, Al Duro Sin Guantes. Un abrazo de su amigo Alex Rodríguez. ¿Cuánto lo sentimos?
El corazón nuestro está con Alex. Okay.
Michelle Pleites escribe: saludos amigos, aquí acabo de ver en las redes sociales al director del equipo de Camagüey de la Serie Nacional Cubana manifestar que Randy Arozarena es un muchachito con un poco de suerte y no talento. ¡Qué barbaridad!
Sí, es verdad que sí. Lugeri también es un tipo muy dichoso, lo digo.
Entonces dice Michelle, estos son los señores que no permiten que este país avance con sus barbaridades y sus teorías comunistas que nadie ya aprueba.
¡Wow!
Por no cuenta...
No, oye, este sabes que le estaba contando, Mantua, lo voy a decir muy rapidito, es un lugar que es grande en la historia de Cuba. Por ahí llegó el general Antonio Maceo, en invasión a Pinar del Río, ¿okay? Esto, a Mantua. Esto está en cuando tú pones la trayectoria de la invasión de Oriente a Occidente de Antonio Maceo, eso en Mantua fue uno de los últimos lugares que llegó.
Ah, mira. Y termina diciendo Michelle Fleites: estos son los muchachos que no permiten que Cuba se unifique para jugar en los torneos internacionales como el Clásico Mundial de Béisbol, pero para desgracia de estos señores, estos muchachos, donde quiera que estén, dicen que son cubanos y que aman a su país. Un saludo a todos y mañana estaremos en sintonía con la Serie Mundial.
Me hace falta que Michelle me mande a decir si recibió el artículo que yo le mandé.
Ok, él está escuchando, así que sí, posiblemente mañana mande un correo. Ya yo creo que
el correo sigue siendo el mismo.
Él pidió tu correo. Correo.
El mismo, Michelle sigue siendo el mismo que tú tienes.
Es derek.michelle@...
Cuidado, porque a lo mejor él no quiere que se dé.
Yo creo que le contesté, pero yo le estoy diciendo a Michelle que si él tiene el mío, que tenía hace un tiempo, es el mismo. No lo he cambiado.
Él está Chambi escuchando, uno, y si él no está escuchando, no, alguien ha llegado a él, está escuchando el programa.
chambi1@bellsouth.net. chambi1@bellsouth.net.
Bueno, dice,
lo que te va a caer arriba, Chambi, ¿eh?
Eso es lo que yo pensaba, Chambi.
Ojalá.
Chambi, te pueden poner ahí un virus bien feo por el correo. Bueno, también dice Papo Angels: recibí todo lo que mandaste. Muchas gracias, Pepe, por las estadísticas. Damas y caballeros, ahí está la musiquita. Hasta aquí el show de hoy, pero recuerden, mañana estaremos con ustedes 6 horas al aire en vivo con los deportes desde las 6:50 hasta la 1 de la madrugada con Pelota al Duro y los deportes. En nombre de todos los que laboramos aquí, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.